La senadora Lucía Topolansky convocará a la directora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, a la Comisión de Educación de la Cámara Alta para conocer las razones por las cuales en ese centro se aplica criterios diferentes a los que impulsa el Consejo de Educación Secundaria. No puedo opinar nada de la gestión de la directora, pero llama la atención una especie de lobby mediático que se hace del Liceo Bauzá, dijo la senadora del Movimiento de Participación Popular, hablando esta mañana con el diario El País. Según la senadora Topolansky, los organismos del Estado funcionan con decretos y jerarquías y no se puede empezar a salir de esas pautas y no concurrir a la Asamblea Técnico Docente a plantearlo. En realidad, la senadora Topolansky ya había hecho el anuncio de esta citación a comisión en otra entrevista que se había publicado hace 5 días, el 5 de junio, en el matutino La República. ¿Cómo es esto? Vamos a charlarlo con ella directamente. Senadora Topolansky, buen día.
Buenos días.
¿Cómo es su análisis de lo que está pasando en el Liceo Bauzá? ¿Por qué hace usted esta convocatoria?
Bueno, el Liceo Bauzá creo que en tamaño es el segundo liceo del país y es un liceo muy emblemático para los montevideanos. No es cualquier institución, pero de todos modos, si fuera otra institución menor, también ameritaría. Ya se ha producido un hecho nuevo que nos llama la atención, y como los organismos de la enseñanza tienen pautas de funcionamiento, igual que la radio, ustedes los periodistas, el staff de la radio y la dirección tendrán líneas de trabajo, líneas de funcionamiento, y si alguno se corta solo, uno tiene que preguntarse qué pasó. Es casi elemental. Y nuestra convocatoria no va a ser solo a la directora Bianchi, nosotros vamos a convocar al Consejo de Secundaria y a la directora, porque siempre en estos problemas hay que escuchar todas las campanas. Y es parte de las funciones de la Comisión de Educación, yo la integro, ya hablé con la presidenta y ya anuncié que, pero como no se ha reunido la comisión, todavía no he hecho no he hecho mi propuesta. Si la comisión la aprueba, que pienso que no va a haber inconvenientes, es muy bueno que nosotros, que somos los que hacemos el seguimiento, hacemos los controles, y más en un punto tan importante como la educación, tengamos esa información de primera mano.
Una pregunta, en primer lugar, a propósito de lo formal, y la tomo de una oyente, Susana, de Ciudad del Plata, que hoy mandaba su mensaje. Dice, ¿es pertinente ese llamado? La doctora Bianchi no responde a una línea jerárquica. Es el Senado quien debe pedir explicaciones. Claro, apunta a saber si corresponde que se cite directamente a la directora del liceo, si bueno, la consulta no hay que hacerla con las autoridades de la enseñanza.
Es una observación interesante de la oyente. Capaz que en la comisión me dicen eso, que no es pertinente, pero acá lo más importante del asunto es que yo no puedo estar todos los días en la prensa leyendo una noticia nueva sobre el tema del Bauzá y estando a la vera de todo eso que está pasando en un tema que me importa. Así que no sé formalmente cuál será el camino, porque me puedo equivocar en eso y puede tener razón la oyente y la observación puede ser real. Pero que tengo que hablar del tema y escuchar las razones de un lado y otro es ineludible.
Otras de las consultas que también habían venido de oyentes temprano era si no había en esta citación a comisión alguna forma de presión sobre la doctora Bianchi.
No, ninguna, porque yo también podría leerlo al revés. Si las declaraciones de Bianchi no son una forma de presión sobre el CODICEN, yo qué sé. Eso se puede leer siempre para un lado o para otro.
De alguna manera está relacionado también con otras declaraciones previas que usted había hecho sobre el caso de la doctora Bianchi, y aquí voy al diario La República en su edición del 5 de junio. Usted decía, ninguna oficina, división del Estado se puede declarar autónoma y hacer lo que se le canta, porque entonces el Estado se vuelve caótico.
Claro, esa es una de mis preocupaciones, porque si hay un Si hay una modalidad de funcionamiento, existe un organismo que se llama Asamblea Técnico Docente, donde los directores, los docentes se pueden expresar. Hay determinadas normativas, determinados decretos regulatorios. Yo no me puedo cortar por la personal, porque si no genero problemas al sistema. Si tengo que ir por determinadas pautas que acordamos. Entonces, eso es uno de mis motivos de preocupación. Yo con esto no estoy diciendo, yo puedo compartir perfectamente con Bianchi la necesidad de que el nivel de excelencia en la educación tiene que subir, pero yo no puedo salir a decir simplemente las exigencias son muy bajas, subamos las exigencias y saber cuál es el plan que tengo diseñado, además, para todos los que quedan fuera de esas exigencias, que es una realidad de las que tengo. Entonces, porque el tema es delicado, porque esto es parte de una estructura que tiene sus jerarquías y sus formas de decisión, yo no puedo permitir. Es como si un instalador de UTE dijera, no, ahora voy a poner los cables así porque me parece que es mejor. En realidad, en todas las organizaciones hay determinadas pautas de funcionamiento colectivo que yo veo un poquito que se alteran. Yo le doy mucha importancia al funcionamiento colectivo.
La doctora Bianchi, cuando la entrevistamos aquí, por ejemplo, en Perspectiva, aclaraba que las disposiciones que ellos piensan aplicar, más exigentes en cuanto a criterios para promoción y en cuanto a tolerancia de faltas, las van a aplicar dentro del marco del reglamento, o sea, moviéndose de entre los márgenes que hoy es posible utilizar. Que están pensando, sí, en algunas normas que tengan diferencias con la reglamentación vigente, pero que esas luego, cuando estén prontas, las van a someter a las autoridades para que las aprueben.
Sí, eso puede ser, pero el problema acá es la metodología. Lo que se visualiza de lo que está pasando, porque si yo soy director de un liceo, director de una escuela, director de una división cualquiera del Estado, soy parte de un conjunto. Entonces es ahí donde a mí me preocupa, y también me preocupa en relación a cómo lo leen los alumnos esto.
Sí, usted en ese sentido dijo que esa especie de rebeldía funcional es un mal ejemplo incluso para los chiquilines. Tirar
claro,
ideas,
es
tratar de construir un colectivo en las
asambleas.
Una de las
preguntas que yo quería hacer, porque el día de mañana, porque nosotros tenemos en este momento en la enseñanza algunos cambios de paradigma o algunos cambios sustanciales en los que son preocupantes. Por ejemplo, la autoridad de los maestros, de los profesores, se ha visto muy mellada por la desautorización que muchas veces provocan los padres de los alumnos, o ciertas amenazas que los alumnos le hacen a los profesores. Entonces, cuando están sucediendo este tipo de cosas, tenemos que ser muy cuidadosos en todo. Y yo creo que no hay ámbitos para plantear las cosas y para poder hacer las cosas con otro grado de discreción que ayude más.
Hay otra lectura. Yo recuerdo, por ejemplo, un artículo del politólogo Adolfo Garcés hace pocos días, en el que él sostenía que, teniendo en cuenta la crisis por la que está pasando la educación secundaria en nuestro país, teniendo en cuenta que por lo visto, el sistema político y los organismos especializados vienen lento en la implementación de reformas que resulten efectivas, y hasta hay discusiones sobre por dónde hay que ir, ¿por qué no justamente dar un margen de autonomía académica? ¿Por qué no permitirle este margen mínimo de autonomía a los centros para que se hagan pruebas, experiencias?
No se puede tomar como una iniciativa, bueno, a mí se me ocurre, porque es un organismo de... Cuando hay organismos de decisión colectiva, no tenemos más remedio, porque somos parte de eso, de ser parte de esa decisión colectiva. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un organismo como es la bancada de senadores, en donde los senadores que somos del Partido Frente Amplio nos reunimos para acordar cosas, yo soy parte de un colectivo. Entonces, en la vida y en las relaciones jerárquicas somos todos partes de ciertos colectivos. Y esa es una de las cosas que a mí me preocupa de esta situación. Yo no la conozco a la directora del BAUSAI y capaz que es una excelente docente, y no es eso lo que yo estoy cuestionando, porque no está muy lejos de mí. Incluso el diario El País hoy pone interrogará. Yo no le dije eso a la periodista, y muy lejos de mi cabeza interrogar a nadie. Totalmente lejos de mi cabeza. Pero yo no puedo, siendo miembro de la Comisión de Educación y Cultura, ver que se está desarrollando toda una situación y mirar para el costado. Alguien me podría decir, bueno, ¿y la responsabilidad de los legisladores?
¿Cómo influye en este cuadro el hecho de que el vicepresidente Danilo Astori haya salido hace pocos días a respaldar a la doctora Bianchi, justamente en ese posicionamiento que ha adoptado?
Bueno, en muchos temas podemos tener, capaz que él ya tuvo esas dos conversaciones que yo quiero tener desde la comisión, y tiene más elementos que yo. Pero los que somos miembros de la Comisión de Educación y Cultura, sería una omisión que no hiciéramos este llamado. Por lo menos yo lo vivo así. Y como en todas las cosas puede haber distintas opiniones, yo no me ofendo por eso. Así que yo no lo leo ni como un enfrentamiento, ni como nada de eso. Simplemente hay una situación que se dio, y bueno, y veamos, se llama a las comisiones a veces por cada pavada. Bueno, esto es una cosa sumamente importante.
Usted dijo en la entrevista del diario La República, tirar para afuera de un liceo a los que no llegan a determinado límite es hacer un liceo tipo élite. ¿Me sirve? ¿Nosotros no vamos por la integración? ¿Usted tiene la impresión de que es eso lo que se está haciendo en el BAUSA?
Bueno, hay algunos profesores que trabajan en ese mismo liceo con los que yo he hablado, que me transmiten esa inquietud de que no hay un plan para los que no llegan a ese estándar. Yo puedo hacer un liceo de nivel A, pero no quiero hacer liceos A, liceos B y liceos C. Yo quiero hacer liceos integrados, donde el muchacho que no llega y puede no llegar por un montón de razones socioculturales, socioeconómicas, etcétera, también tenga su lugar y yo lo ayude a llegar. Y yo quiero hablar con la profesora Bianchi a ver si estamos pensando lo mismo en esto.
Por lo que la doctora Bianchi anunció, sí, efectivamente, bueno, hay líneas de trabajo paralelas.
¿Por qué no podemos tener en la comisión una conversación con ella? Es elemental. Uh-huh. Entonces, yo sé que hay, porque la Universidad de la República también se queja de un deterioro en el nivel del conocimiento del que están adquiriendo los chiquilines. Muy bien, si estamos de acuerdo en esto, lo estamos visualizando, y tiene que ser un esfuerzo colectivo, no son declaraciones y esfuerzos individuales los que van a solucionar la... Porque además la profesora Bianchi es una mujer que conoce muy bien el Consejo de Secundaria, porque estuvo en cargos de mucha responsabilidad. Entonces, justamente, por eso yo quiero que la comisión hable con ella.
Más en general, y para terminar esta parte de la conversación, senadora, sobre los problemas de la educación, sobre la prioridad que el propio presidente José Mujica le ha dado a este asunto en la agenda, y sobre el hecho de que pasa el tiempo, bueno, ya van 15 meses de esta administración y cuesta ver los resultados en cuanto a las reformas. Por ejemplo, esta misma semana Alianza Nacional se reunió con el presidente Mujica para exponerle sus inquietudes en esta materia, para proponer una cumbre de líderes políticos, efectos de evaluar qué se ha hecho en los temas que se habían pactado en la comisión multipartidaria a comienzos del año pasado. Sobre el tema más en general y sobre lo que se ha hecho, que por lo visto no es muy contundente, ¿qué dice usted?
Yo pienso que según el punto de la educación donde me pare, tengo distintos escenarios. A nivel de la enseñanza primaria, yo creo que la escuela pública, aunque tenga problemas, sigue manteniendo sus fortalezas y no tengo allí radicado el mayor problema. Tampoco en la UTU, que es un ámbito muy codiciado por la gente porque muchos chiquilines lo ven como algo mucho más concreto en el plano educativo, que los acerca más al plano laboral. Y tampoco la Universidad de la República, que está haciendo un enorme esfuerzo por descentralizar, por mejorar su calidad. El problema mayor lo tengo en secundaria. Por eso es que estamos hablando de secundaria ahora.
¿Y usted está satisfecha con la gestión del Consejo de Secundaria? Porque en buena medida depende de ese Consejo, tal cual rigen las autonomías, lo que se haga en esa materia.
Claro, las autonomías es algo que frecuentemente se olvidan en estas discusiones, porque yo puedo hacer 40 reuniones, pero el Consejo, finalmente, la enseñanza es autónoma y va a resolver en base a las pautas que allí se discutan. Ahora, yo hice una primer parte, que fue mejorarle todos los rubros a la enseñanza y se le va a mejorar más ahora en la rendición de cuentas. Pero eso no es suficiente, porque los dineros públicos son parte del problema, no son el problema. Después tengo un problema de masa crítica de profesores y maestros, me están faltando. Después tengo un sistema de organización de turnos que en secundaria es particularmente penoso y habría que discutir cómo lo discutimos para que los profesores no anden corriendo de instituto en instituto, sino puedan ser parte de un instituto más integralmente. Y después tengo los problemas sociales que se me cuelan dentro de los centros educativos. Porque yo también le decía en esa nota, no sé si lo pusieron, a la periodista de La República, que estando en un liceo, que no le voy a decir el nombre, entra con una moto, un chiquilín, sube las escaleras con la moto, bueno, el director se le aproximó para que no hiciera eso, y el director me dice, usted me preguntará por qué no lo he hecho, que era casi la pregunta de perogrullo, y me dijo, ¿sabe por qué? Son 7 hermanos, el padre y la madre están presos, viven con una abuela que vive de una pensión. Si yo lo he hecho, mientras yo logre mantenerlo acá adentro y tratando de hablarle bien y de que él entienda que no puede entrar con la moto y esto y lo otro, yo lo voy a venir salvando del otro ámbito que es la calle. Esas cosas son nuevas en la secundaria. Hay un problema que tiene que ver con la desintegración de la familia. Entonces, si yo no veo toda esta complejidad, puedo mirar las pruebas PISA, esto, lo otro, pero no voy a lograr dar en la tecla.
Entonces,
a
partir de ese...
Me parece que es ahí donde tenemos... Por eso a mí me parece que puede ser muy interesante esto que yo quiero promover. Escuchar sobre un problema concreto... ¿Qué visualizan desde el centro educativo y qué se visualiza desde el Consejo de Secundaria? Y poder cumplir ese papel que muchas veces cumplimos los legisladores de puente y de salida de algunas situaciones.
Senadora, a partir de su diagnóstico, de estas pinceladas de diagnóstico que hacía recién, hay que entender que a usted no le parece lento el encare que se está haciendo de las reformas necesarias. Usted de algún modo está diciendo que el problema es muy serio y muy complejo.
Pero en los temas de educación, los resultados siempre son, por lo menos a mediano plazo. Yo quisiera decir, es más, yo me hago una pregunta que también es bastante de fondo. En el siglo XXI, el siglo de la ciencia, de la investigación, de las comunicaciones, no habría que darle más potencia a la UTU por la demanda de alumnos y padres que yo tengo allí en ese ámbito, y dejar la opción de secundaria para los alumnos que lo quieran, pero no como la pata principal? Yo me hago esa pregunta.
Pero estas son preguntas.
Quisiera poder discutirla sin ningún prejuicio.
Pero son preguntas a formularse cuando van 15 meses de gobierno, ¿no deberían haberse discutido antes?
No, pero esto me lo vengo formulando desde que agarramos el gobierno, desde el 2005. Entonces, primero había que solucionar algunos penosos temas presupuestales, y se fueron haciendo muchísimas cosas. Pero todavía tengo muchísimo por hacer, porque veníamos del subsuelo. Y yo veo cosas que... Y esto es todo muy desparejo, porque yo veo cosas que funcionan bien y cosas que no funcionan. Yo el otro día fui a una escuela del Dorado que nos habían pedido a todos los legisladores la contribución de un libro para formar una biblioteca. Y yo junté unos cuantos libros y se los llevé a los chiquilines. Caí un día cualquiera sin anunciar para ver el funcionamiento real de la escuela. Como no tenían un funcionario de portería, ¿qué hicieron? Una cosa genial, pusieron un portero eléctrico, la propia secretaria de la escuela lo atiende, entonces la entrada queda con seguridad durante el horario escolar, los chiquilines, es una escuela de tiempo completo, los chiquilines están participando en la creación de nuevas actividades para ese tiempo completo, en música, en lectura, porque justamente que la idea de generar una biblioteca había sido de los niños. Entonces es un centro que funciona, que uno ve que funciona. Al lado puede haber otro que no funcione, pero yo tampoco puedo meter todo en un paquete y decir esto está todo para tirar a la papelera. No es así. A mí me están faltando maestros, tengo menos ingresos a la carrera de magisterio, por tanto, menos egresos, ese problema lo tengo que mirar, etcétera. Hay mucha cosa para desbrozar.
Enseguida, después de esta pausa, quiero preguntarle por otro tema.
Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
El presidente de la República, José Mujica, reafirmó ayer en su audición radial en M24 la necesidad de luchar contra los especuladores y defender a los pequeños y medianos productores rurales. Se refirió a la tierra como uno de los bienes que más han aumentado su valor en los últimos tiempos y fundamentó entonces la propuesta de un gravamen adicional que impulsan el presidente y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se dirigiría a unos 1.200 empresarios rurales, algo así como el 10% de los productores, que según estimaciones de Mujica concentran 64% de las tierras del país. Al mismo tiempo, según destacan todos los diarios esta mañana, en particular La Diaria, que es el que estoy leyendo en este momento, el vicepresidente Danilo Astori decía aquí en Radio El Espectador que el impuesto propuesto no solo no consigue frenar la concentración de la tierra o desalentarla, sino que además puede constituir un retroceso al respecto. Su principal argumento es que la propuesta de Mujica no distingue entre las distintas realidades que presenta el agro. Senadora Topolansky, en el final de esta conversación con usted quiero preguntarle a propósito de este diferendo que ha quedado planteado y que ayer se vio tan expuesto por esa situación curiosa que se dio de los dos planteos públicos en dos radios al mismo tiempo. ¿Cómo lo observa usted?
Yo creo que, primero, todos estos días en que se ha hablado del tema se omite decir algo que es crucial. Son de 2.000 hectáreas para arriba, índice CONEAT 100. Quiere decir que si hay 3.000 hectáreas en el basalto con índice CONEAT 50, no están. Es decir, se diferencia. Y si bien es cierto que el índice CONEAT que se hizo en la época de la CIDE es una medición que se hizo en relación a carne y lana, eso es así, porque en ese momento la agricultura no incidía en la ecuación agropecuaria uruguaya, ese índice CONIAT es el que se toma para el valor de la tierra, para la fijación de la contribución inmobiliaria más allá de la producción que se realice. Entonces, si yo simplemente manejo las hectáreas, doy una imagen tergiversada de lo que se quiere plantear.
Bueno, lo que pasa es que en las primeras presentaciones públicas que el presidente Mujica hizo del tema, no había mencionado lo del índice CONIAT 100. Eso
sí,
se incorporó
lo dijo,
después.
Pero quedó perdido. Y después empezó a levantar tergiversado. Porque todo el mundo sabe que de estas cosas sabe Mujica. Así que, esto no digo que haya sido intencional, pero fue lo que pasó.
Pero segundo, mi pregunta apunta a saber sobre todo cómo se resuelve este diferendo, ¿no?
Bueno, en el Consejo de Ministros del lunes, por lo que yo tengo entendido, y en la bancada de senadores, porque de los dos lugares se informaron, salieron a prensa cosas que no son reales, en lo de fondo, en lo conceptual hubo acuerdo. Los puntos de vista diferentes estaban en qué forma toma el tema, ¿no? Porque lo primero que Danilo nos informa a la bancada de senadores es los puntos en los que se está de acuerdo. Pues dice, bueno, la conversación va a seguir el próximo lunes para resolver el resto. Es decir, que todo lo demás son especulaciones de quién informó o de la prensa.
Ahora, ¿es un procedimiento correcto este que se ha seguido en este como en otros asuntos? ¿Este debate público de
no,
distintas
el
posiciones
público,
dentro del gobierno?
Por momentos uno no es volitivo, porque si yo en una reunión de 10, de 12, de 15 personas digo, bueno, estamos discutiendo en este ámbito y cuando terminemos la discusión va a ser una información, pero la información trasciende, es responsabilidad de la que la hizo trascender. Y bueno, y los demás, mala suerte, ayudar al cuartito. Hay que cargar con la publicidad que no se buscó. Entonces, eso pasa bastante habitualmente. Entonces, es un problema, yo no tengo claro cómo se resuelve, porque no sé, ¿no? Pero el tema es que este tema va a una mirada del tratamiento de la tierra como capital, teniendo en cuenta que la tierra tiene peculiaridades, que es finita, que no tengo una fábrica de tierra, que así como los chilenos tratan de distinta manera el cobre o los mexicanos tratan de distinta manera el petróleo, por ser ese tipo de recursos, nuestro recurso es la tierra, y en los últimos 20 años multiplicó por 9 su valor. Y la concentración de la tierra se está dando en este momento, no es producto de no se va a empezar a dar a partir de que si sale esta erogación. Es decir, ya se está dando por una serie de fenómenos que son complejos, que no se pueden simplificar, y que es a ese quintil, diríamos, que yo le estoy pidiendo un aporte para caminería rural, porque se ha dicho rutas. En la conferencia de ADN en que estuvieron los tres expresidentes hablaban de rutas. No, nunca se habló de rutas, siempre se habló de caminería rural. A la puerta, a la portera de mi establecimiento, tengo que tener un camino que me lleve hasta la ruta, pero ese camino también tiene que estar en buenas condiciones. Esa es la queja permanente de los intendentes, junto con la patente, son los casi dos de los monotemas que tiene el Congreso de Intendentes. El gobierno central le transfiere 25 millones de dólares para este tema a las intendencias, pero no alcanza. Entonces, de lo que se trata es de obtener un recurso que incluso no solo le va a servir a ese mismo gran productor que va a aportar, le va a servir, pero también le va a servir a todo el otro universo, que es mucho más grande, de medianos, pequeños y productores o productores grandes, pero con suelos de basalto, cuestiones así que no entran en el impuesto, porque todos sabemos que para sacar la producción precisamos el camino.
¿Para usted se arregla esto? ¿Termina habiendo un único proyecto? Porque llegó a manejarse la posibilidad de que del Poder Ejecutivo salieran hacia el Parlamento dos distintos.
No sé quién afirmó eso. Nunca ha sucedido de que vengan dos proyectos desde el Poder Ejecutivo, así que no hay nada que me diga que pueda suceder. Sé que hoy va a haber una reunión entre Danilo y Pepe. La idea es acercar los proyectos de modo que la discusión en el Consejo de Ministros del lunes sea buena.
¿Pero no debieron haber existido antes estas reuniones? ¿Antes de que el tema tomara estado público? ¿Antes no debió haber hablado el presidente Mujica con el ministro de Ganadería, por ejemplo?
En el Consejo de Ministros donde se planteó esto, alguien informó y bueno, dice alguien se hará cargo, ¿no?
No, pero hay informantes con nombre y apellido, el director del OPP en el semanario Búsqueda en distintas ediciones, luego incluso el propio Mujica.
El director del OPP, que es un economista por demás parco, salió a hablar era porque el tema ya estaba sobre la mesa y se estaban diciendo muchos golazos. No, eso no es así. El director del OPP, si hay alguien parco, es el director del OPP.
Pero es ahí que se entera el ministro de Ganadería.
No, el ministro de Ganadería estaba en la reunión del gabinete productivo también, así que, y además el ministro de Ganadería tuvo una larga reunión con el presidente. Lo que pasa es que se mira parte de la realidad. No, yo no estoy dispuesta a aceptar que esto es una cosa caótica, ¿no? Esto es una conversación que salió a luz pública antes de tiempo y bueno, alguno será responsable de eso, no, en realidad a esta altura no me interesa demasiado eso. Y que va a tener su segunda etapa en el Consejo de Ministros del lunes.
Senadora Lucía Topolansky, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, hasta luego, saludo a su gente.